Sorpréndete con el nuevo Kraft Real Ketchup. Descubre tu jabalí híbrido. París, por un mundo mejor. Presentaron Rock and Pop con Natalia Reyes.
Las mejores canciones de todos los tiempos desfilaron por la 94.1. Te conectaste con una mirada más sustentable de la realidad junto a Rock and Pop con Natalia Reyes. Rock and Pop, música 24/7.
Es la hora Rock and Pop. 6:01. ¿Qué?
Lo que Martina quiere decir es que al probar el nuevo Kraft Real Ketchup se sorprendió demasiado. Por su delicioso sabor a tomate sin colorantes ni saborizantes.
¿Ketchup?
Sí, eso es lo que provoca el nuevo Kraft Real Ketchup. Sorpréndete tú también con el nuevo integrante de la familia Kraft, con su sabor irresistible y la calidad Kraft que tanto te gusta. Kraft, tu receta, tu familia. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Si importa soñar con un mundo mejor. Estar comprometidos con una industria más responsable, si importa. La huella que dejas, si importa. Si importa que te preguntes, que te informes, que actúes y que le des siempre una nueva oportunidad a lo que ya no te importa. Por un mundo más París, por un mundo mejor. París, 14 años en el camino de la sostenibilidad.
Hoy en El País, periodismo global al alcance de todos.
Los ancianos, las víctimas invisibles de la guerra de Gaza. Un informe destaca el elevado número de personas mayores fallecidas, un 7% del total de muertos en relación con su escaso peso en una población palestina joven.
El País, periodismo global, ahora para Chile. Forma parte del periodismo que te importa. Suscríbete a El País en elpaís.com.
Esto es lo que rinde una gota de lavalosas común. Y esto es lo que rinde una gota del nuevo Quicks Ultra Concentrado. El nuevo Quicks Ultra Concentrado rinde tres veces más. Su tecnología Active Gel se adhiere por más tiempo a la esponja, creando una espuma de máxima duración que rinde mucho más. Prueba el nuevo Quicks Ultra Concentrado. Máxima espuma para tres veces más rendimiento.
Yogur Chamito sin azúcar. Presentan Un País Generoso en Rock and Pop.
Enhorabuena. Acabas de cruzar la frontera hacia el mejor país de Chile. Un país inventado por un guionista que no para de sorprendernos con giros inesperados, historias imposibles y personajes exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso de Rock and Pop. 94.1. Con Maca Hansen e Iván Guerrero.
¿Qué tal? ¿Cómo están ahí con esa onomatopeya de Maca Hansen? Estamos iniciando el programa del día de hoy. Muy contentos, por supuesto, porque juega Chile. Y aunque enfrente a Argentina y en el papel y en la historia y en las estadísticas está difícil, uno siempre en algún rinconcito de su corazón, en un veinteavo de su corazón, tiene la expectativa de que Chile le haga la gracia a Argentina, como se la ha hecho algunas veces, sin ir más lejos, dos finales de Copa América. Así es que con la camiseta roja puesta, pero en el corazón, estamos iniciando el programa del día de hoy, que está muy entretenido, preparado especialmente para ustedes que lo escuchan a través de la www.rockandpop.cl en la internet o en la 94.1 si están en la región metropolitana cagándose de frío y contestan las preguntas a través de nuestra cuenta de Twitter @rockandpop. Maca Hansen, que está pero absolutamente empalada, como se dice. ¿Cómo estás?
Ay, sí, estoy tengo frío, Dios mío. Oye, yo sé que quizás no hace tanto frío como en otras regiones. Según Meteorología Chile hay 8 graditos, pero no sé por qué estoy tiritando, de verdad. Le mando un saludo, por ejemplo, a Talca, que despertaron hoy día con menos 3 grados. Temuco en la mañana también tuvo menos 3 grados. Por supuesto, todos los que nos escuchan allá en el sur, Coyhaique, Punta Arenas, que están con esta ola polar. No es nada con 8 grados, que se van a estar riendo y que son 8 grados. Pero de verdad, Iván, está muy helado, Juan. ¿Cuántos grados te estás golpeando allá en México?
21 grados de temperatura, fíjate. A esta hora de la tarde, bastante templado, grato. Llovió durante la mañana un ratito, pero ahora está como entre soleado y nublado. Nubosidad parcial o la otra alternativa, que depende si ves el mundo con el vaso medio lleno o medio vacío. Nublado variando a parcial o parcial variando a nublado.
Depende cómo lo veas tú, claro. Oye, ¿cómo ha estado tu día? ¿Todo bien? Sí, un buen día.
Bien, muy bien. Excitante, excitante.
¡Ay! Todo pasa, todo pasa.
No, ¿sabes qué? He estado como recordando en el día de hoy, a propósito de una de las conversaciones que vamos a tener, y empezamos a servir el menú del día de hoy, querida Maca Hansen, porque vamos a estar hablando de los 15 años de la muerte de Michael Jackson. Un día como hoy, del año 2009, nos sorprendimos un poquito pasada las 2 de la tarde con la muerte de el indiscutido rey del pop. Por supuesto, no hay otro, ni hay uno en el día de hoy que se le asemeje siquiera. Y me estaba acordando qué estaba haciendo yo, y sabes que me logré acordar, fíjate, ¿en qué estaba
ahí?
Estaba en una reunión en una agencia de publicidad para encabezar un proyecto que parecía muy interesante para la televisión, ¿no? Lo que quiero decir es que, a propósito de la muerte de Michael Jackson y de otros elementos y otros factores que vinieron luego, ese proyecto fracasó. Porque en el momento en que murió Michael Jackson, no hablamos una palabra más sobre lo que nos convocaba, y todo se trató de la muerte de Michael Jackson, las circunstancias, la historia, las canciones, bla, 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 bla. Una mesa como de 15 personas. Ni una reunión puede funcionar con 15 personas, pero bueno, eso es otra materia.
Hoy sí.
Y cagó el proyecto. Nunca se hizo.
Todo por culpa de Michael.
Después se desinflaron, se guatearon. O sea, Michael Jackson es responsable de mi cesantía parcial durante varios meses.
Todo por culpa de él en ese año 2009. Yo también me acuerdo que estaba haciendo.
¿Qué estaba haciendo?
Yo estaba en la universidad y tenía hambre y me fui a comprar un completo. ¿Dónde? Acá, la tía cochina. No se decía así.
Siempre hay una tía cochina en las universidades.
Sí, pero eran buenos los completos, era al frente. La cosa es que si te pillaba decirle tía cochina, no podíais volver a entrar. Casi que te sacaban una foto, te pedían el carnet y pegado ahí, ¡pop! Entonces pasó hartos compañeros. Les mando un saludo a uno que se llamaba Oso, que le decíamos. Rodríguez Osorio, por supuesto que le pasó.
Pero espérate, ¿y qué tiene que ver con la... O sea, ¿fue en ese momento del completo cuando cachaste que Michael Jackson había muerto?
Claro, alguien dijo, no sé si estaba la radio prendida o alguno de mis compañeros dijo, ¡ay, se murió Michael Jackson! Y yo con el completo, ¡ay, se murió!
¿En serio?
No, dije eso, Seguí comiendo.
Bueno, hoy día lo conversamos todo con Marcelo Contreras, periodista, especialista en música, amigo de esta casa, panelista inestable casi este programa. Tú lo puedes leer en Culto de la Tercera, en The Clinic también, escribe ahí sobre música, y queremos hablar sobre la figura de Michael Jackson y sobre ese día en particular, porque fue muy inesperada la muerte de Michael Jackson. Uno esperaba que muriera antes de lo que murió.
Bueno, y tampoco estaba esperado porque venía esta gira que de ese set, ¿te acordáis? Que tenía, al principio eran 10 conciertos, después los aumentaron a 40. De un Michael Jackson que sufría muchísimo con las giras. Él decía que no era algo que le gustaba, pero por la venta de entradas, por la masividad, por la gente que lo pedía, se extendió a más de 40 funciones. Y bueno, en uno de sus ensayos, ensayó la noche anterior, se acostó muy tarde, a las 2:30 de la noche, no podía dormir, y ahí empezó, desde las 12:30 de la noche, con este, podríamos decir, selecto grupo de fármacos que finalmente le dio esta sobredosis.
Claro, tal cual, muere de un paro cardíaco a consecuencia de la sobredosis de fármacos, justamente, opiáceos, ¿no? Que era lo que consumía, en particular uno llamado Propofol, que bueno, que es el nombre de fantasía, digamos, que tiene ese anestésico, ¿no? Claro. Muy potente, ¿no? Que se emplea como particularmente en las cirugías, como postcirugía, y bueno, era un adicto a todo eso, y se le pasó la mano con el consumo. Entiendo que hay un médico que se lo recetó, ¿no?
Sí,
como
medio su médico de emergencia,
porque lo quería tomar, no sé qué. Y bueno, y finalmente muere Michael Jackson. Recorremos su vida y su obra el día de hoy.
Claro que sí, lo hacemos con Marcelo Contreras, como decíamos, periodista experto en música, y lo podemos leer en Culto de la Tercera y en The Clinic. Pero no es la única conversa, también viene nuestra ministra, por supuesto, de Letras, escritora y profesora de la Facultad de Letras de la Católica. Vamos a conversar con María José Navia, que nos va a traer un panel tremendo de libros que son diarios y cartas para los que todavía tenemos vacaciones de invierno y queremos leernos algo bonito. Qué lindo, ¿cierto?
Hermoso. María José Navia llega entonces con sus libros marcados, repletos de post-it de colores, y nos llega a contar acerca de esto que incentiva nuestro espíritu fisgón, ¿no? No hay nada mejor que fisgonear como los diarios y las cartas. Hay
de
algo
hecho,
como
un día como ahí, ¿no? Hoy, un día como hoy se publicó el diario de Ana Frank. La
Mira.
Primera edición, 3.000 ejemplares.
Y a propósito de eso seguramente, ¿no?
¡Ah! En una de esas, prosópito. Mira tú. Ya, puede ser. Las cosas que sabe uno. Ya, tenemos viaje en el tiempo, por supuesto. Tenemos test de actualidad, la pregunta del día. Tenemos un tremendo programa, tremendo, tremendo. Está hermoso el programa, como también está hermosa la canción que nos va a cantar el día. Porque aunque hay taco, Iván Guerrero, aunque la línea de la línea 6 del metro no está funcionando, la estación Bio Bio y está totalmente cortada, aunque hoy en la mañana llegaron todos tarde, es un buen día junto a YouTube. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground, but there's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. Traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day.
Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Es momento de la democracia, compatriotas. Es el momento hiperdemocrático de la 94.1, cuando tú expresas tu opinión libremente, sin ataduras, sin miedo, sin ningún tipo de contemplación. Acá corres libre, sin temor a ser reprendido, porque todo ocurre a través de redes sociales, a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop. Y vamos a hablar de un tema que está dando bastante opinión, generando mucha conversación en redes. Y es el tema del levantamiento del secreto bancario, ¿no? El gobierno ha salido a plantear hace algunos días que de manera de combatir de mejor manera al crimen organizado y al narcotráfico, es hacer una propuesta, un planteamiento que ya está puesto en común, por supuesto, hacia el Parlamento, para flexibilizar los requisitos que permitan levantar el secreto bancario. Ustedes saben que hoy en día, si hay una querella por parte de la Fiscalía y se evalúa que lo que procede es levantar el secreto bancario de tal o cual persona que está siendo sometida a juicio público, digamos, o hay sospechas sobre su actuar, eso se puede hacer, se puede levantar. Hay un juez que puede instruir el levantamiento del secreto bancario. Pero lo que se quiere hacer en este caso, a través de la flexibilización, es que eso proceda también antes de una querella, cuando hay sospechas de que podrían encontrarse pruebas para desmantelar algún tipo de delito antes de que exista una querella, que se pueda hacer. Y ha sido muy polémico porque el Partido Republicano, por ejemplo, en Massa, salió a decir que no está de acuerdo, y ha salido por otro lado ciertos ministros, como el ministro Marcel, la ministra Vallejo y el mismo presidente Boric. De hecho, el presidente Boric puso como un tuit así como: oye, ¿y a qué le temen? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el temor? ¿No? Y generó mucha suspicacia, muchas críticas y todo eso. Te preguntamos sobre la propuesta del Ejecutivo para flexibilizar los requisitos que permitan levantar el secreto bancario. Si tú estás de acuerdo y dices que es necesario y fundamental para perseguir un tipo de crimen cada vez más sofisticado y difícil de pesquisar, marcas la alternativa.
Ah, se me hizo la respuesta del presidente en X como: ¿y qué tanto? ¿Ah? ¿Y qué le metió ficha? Así, ah, perdón.
¿Y cuál es el problema?
¿Qué tanto miedo tienen? Así.
Ah, no. Ah, tenés,
¿no?
Miedo, tenés miedo.
Así fue, así. Ya, perdón.
En esa línea salió el presidente. Línea, ¿eh? Así es que, bueno, si es que a ti te parece que no hay que levantar el secreto bancario, que viola de alguna manera la privacidad, de hecho está garantizado en el derecho, digamos, en los códigos de derecho, ¿no? Aparece específicamente como una prerrogativa inviolable por parte de quien es dueño de una cuenta tal o cual, y tú dices: no, esto viola la privacidad, por favor, no quiero que se levante el secreto bancario, marcas la alternativa
B.
Si tú estás en la línea del presidente Boric y dices que nada hace, nada teme, ¿por qué están tan nerviosones y saltones con el tema de levantar el secreto bancario? ¿Acaso tienen algo que esconder algunos honorables que están poniendo el grito en el cielo en el día de hoy por esta propuesta? ¿Ah? Si piensas así, vas por la alternativa
C de casa.
Muy bien. Y si a ti te gusta cómo el levantamiento del secreto bancario está hoy tipificado en nuestra legislación, que es justamente como te explicaba antes, cuando hay una querella por parte de la Fiscalía y el juez cuestión instruye el levantamiento del secreto bancario para buscar ahí si es que hay algún tipo de irregularidad, ¿no? Si te gusta cómo está hoy y quieres dejarlo ahí mismo, ¿no? Y no moverlo más, marcas la alternativa
de dedo de Noctulo.
¿Qué?
Nada. Sí.
Creo que es Noctulo.
Nada.
Creo que es Noctulo, ¿no?
Nah. Yo tengo un Noctulo. Un Noctulo es un murciélago chico que vive en el desván de mi casa. No nos vemos nunca. Los dos trabajábamos de noche. ¿No?
¡Qué lindo, Marta! ¿Eso es parte de algún poema? ¿Alguna cosa?
¡No! De la rutina de Meruane al Festival de Viña.
¿En serio? Oye, qué lindo.
Y se hizo viral de nuevo, entonces Meruane como dice, oye, ¿por qué siguen dándole eso? Entonces hoy día me mandaron un sticker de un noctulo, un sticker de un murciélago y que dice, dice hace tiempo que no nos vemos nunca, claro, y no, nadie entendió nada, yo tampoco entendía mucho y ahí dije, ah, el noctulo, me lo enseñaron ya, ahí te lo enseñé a ti también, ese nuevo viral.
Oye, una oportunidad para Ricardo Meruane en Viña del Mar, ¿eh? Sí, una oportunidad más.
Sí, tú dices, deberíamos traerlo.
Invitémoslo
para que él nos diga bien el chiste, porque no me salió tan bien.
Invitémoslo antes que termine esta semana, Maga Hansen.
Ya, antes que...
Prueba para Mitzi Belmar en este momento. Prueba al aire para la productora que tanto queremos.
No, Chechi está escuchando, pero le vamos a decir en las repeticiones, en los comerciales.
¿Cómo nos va a estar escuchando si es la productora de este programa?
Vox Populi. En un país generoso. Mira, y acá hay otro noctulo que le canta a la noche. Es The Strokes con Last Night en la 94.1 en rockandpop.cl. Recuerda que un país generoso está hasta las 8 de la tarde para que tú después vayas a comprar picoteo a ver el partido de Chile contra Argentina en el MetLife Stadium. A ver si repetimos lo de la Copa Centenario, nos vamos a penales y hacemos que se pique un Lionel Messi cumpleañero. Que yo contesté.
A mí solo me dan ganas de suspirar con este momento. No. Que disfruto, pero como, no sé, como chancho en charco.
Hoy tengo hambre, tenía algo para picotear. Ya, vamos, perdón. Es que tú estás comiendo,
uno
entonces me da hambre.
Relajado, no se puede hacer.
Entonces no comas. O comparte.
¿Que yo no coma?
Sí, tú estás comiendo, entonces me da hambre.
Ah, me estoy comiendo un maní, mira.
¿Viste? Comparte, maní. Ya, me cocaví. Ya, tírate un cocaví.
Es que no he almorzado, tengo mucha hambre esta hora.
Es que es una persona tan importante. Ya, ya, vamos con el texto actual.
Ya, esta es la primera pregunta. La final del año 2016 presente.
Un nóctulo es un murciélago chico que viene en desván de mi casa, güey. No los vemos nunca. Los dos trabajamos anoche, ¿no?
¿Ah? Está el chiste, ya. Que me pongo nerviosa.
Ahí está el chiste. Igual dijiste lo mismo.
Dije lo mismo y me puse igual de nerviosa. Ya, perdón. Es que como que no lo aterriza. Entonces como que. Ah,
claro, no lo cierra.
Ya, perdón, ya. Me puse nerviosa. Ya.
Emi, por favor, volvamos al test.
Ay, ya, vamos.
Ya, con el recuerdo de la final del 2016 presente, Argentina y Chile regresan a, como decía Maca Hansen hace un segundo, MetLife Stadium de East Rutherford para reeditar su rivalidad en la Copa América. En un partido decisivo para la Roja y que, por otro lado, puede darle la clasificación al biceleste. El partido contra Argentina es una final y vamos a ganarla, lanzó en la previa el defensor del Toulouse, Gabriel Suazo, luego del partido frente a Perú. Desafortunada performance por parte de Chile. Atención, Maca Hansen.
Toulouse se llamaba el gatito de los Aristogatos. ¿Ya?
Sí, pues. A lo largo de la historia, chilenos y argentinos se han enfrentado en 91 ocasiones.
¿Ya?
Considerando solo los partidos ganados, o sea, sin contar los empates, voy a sacar los empates de la ecuación, ¿ok?
Ya.
¿Cuál es la estadística hasta ahora?
No. Ya.
Argentina ha ganado 50. Estamos hablando de partidos por puntos, ¿verdad?
Ya.
Oficiales,
ya.
Sin contar partidos amistosos, ya. Partidos oficiales, ¿no? Ya. Argentina ha ganado 59 y Chile 6.
Ya.
Argentina ha ganado 51 y Chile 14.
¿Ya?
O Argentina ha ganado 46 y Chile 19.
Oh, 46, 19. ¿La primera era?
59-6.
¿Ya?
59-6, 51-14 o 46-19.
Oh.
Oye, ¿cuál es la proporción de partidos ganados?
Bueno, en la mañana tenemos los comentaristas de ADN Deportes y Diego Sáez, que es parte de ADN, me comentó, pero me dijo como otra ficha, o sea, otra, pero era por Copa América, o sea, Copa América y Mundiales.
Ah, solo enfrentamiento en Copa América. Acá.
Claro, entonces me dijo otra cosa, entonces no tengo idea. Voy con la A, que es una catastrófica. Solo para alentar.
Te la va a jugar porque Argentina ha ganado 59 y Chile solamente 6 veces.
Sí. Mira, es para tirarnos bien abajo, cosa que para el partido sea sorpresa y diga, bueno, ya, ¿cachai? Para que sea doble la sorpresa.
Ya, o sea, te la estás jugando como cayendo al hoyo más profundo,
sí,
para luego, como el ave Fénix, renacer.
Me encanta, sí. Sí, yo soy así, sí.
Señoras y señores, la primera respuesta de Maca Hansen en este test de actualidad, hecho con cuidado y precisión, es...
Está difícil esa, no tengo idea. Soplen.
¡Correcta!
¡Oh! ¿En serio?
Impresionante.
Oye, pero de verdad. No, te estoy. No, Iván.
Qué tragedia, ¿no?
56-9.
59-6.
Oye, cacha, lo dije hasta al revés.
Oye, qué increíble.
Ya, bueno, pero puede ser esta la 59-7. ¿Ya? Sí, tenemos fe. Confianza.
Tenemos fe.
Como un arengazo.
Ya, muy bien, Maca Hansen. En la primera pregunta correcta, aparte ganando el test de actualidad, esta es la número 2. Esta estoy seguro que la sabes y la podrías contestar sin alternativas, porque estoy más que claro que la comentaste hoy por la mañana. Atención. Emi, música, por favor. El rapero estadounidense Snoop Dogg fue uno de los invitados estelares de la reciente fecha del US Olympic Track and Field Trials, el campeonato estadounidense de atletismo que define a los clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2024. Allí, en el estadio Hayward Field de Eugene, Oregon, Estados Unidos, el cantante sorprendió a todos al inscribirse en una carrera de exhibición de 200 metros planos. Una de las pruebas estrella, ¿no?, de los Juegos Olímpicos. En la pista y a través de su vestimenta, rindió homenaje al fallecido basquetbolista Kobe Bryant, otrora figura de Los Ángeles Lakers. Para correr los 200 metros, el rapero usó equipamiento rojo, azul y blanco, los colores de la bandera de los Estados Unidos, con la cara de Bryant estampada al centro. Maca Hansen, ¿qué tiempo registró en la carrera?
No la dije porque la hora que salió esa noticia yo ya estaba aquí fuera. No es de 7 a 10 de la mañana, salió después, así que no tengo idea. Así que, por favor, alternativas.
Atención. Registró 32 segundos 22 centésimas.
Ya.
Marcó 34 segundos 44 centésimas.
Ya.
O marcó 36 segundos 66 centésimas.
¿Cuántos metros eran? 200.
200 metros.
Y es alto Snoop Dogg, ¿lo habéis visto? Pero el consumo igual lo hará lento.
Enorme, pero es un tipo que fuma como 20 porros al día.
Ya, entonces no voy a ir con la primera, que era como la menor, ¿cierto? 32 con algo dijiste la primera, ¿sí?
32 con algo. Piensa que un corredor profesional en 100 metros, o sea, un campeón mundial, digamos, Usain Bolt, hace cerca de 9 segundos. O sea, correría en 18 segundos, haría los 200 metros.
Ya. Ya, la primera entonces no, 32 nica. Ahora, ¿se habrá demorado 34 o se habrá demorado 36? Le vamos a tener fe porque es alto y porque es como una gacela. Blanco y medio raro. Voy a ir con la 34 no sé qué. Ya, para no ponerle que se demoró 36. Para darle fe, sí.
¿Te la juegas con 34 o 44?
Sí. Aparte, raro ese número. Vale.
¿Sabes qué? Igual es un buen tiempo, ¿eh? O sea, sí. No es tan malo como para ser una persona que no hace deporte, que está alto. En el consumo perpetuo.
Una zancada de él son como 20 mías.
Claro, bueno, desde su punto de vista puede ser. Sí. Ya, tú dices que 34 con 44 centésimas.
Esa. Sí, no tengo idea, pero sí, esa.
Señoras y señores, Maca Hansen nuevamente. Se la juega por la alternativa B, ¿eh?
Sí.
Y la respuesta es...
Si gano te saco... ¿Qué? ¿Ya? ¿Sí?
Tengo un nóctulo.
Saber leer ni escribir.
¿En serio?
Maca Hansen va ganando 2-0 este test.
Y me puse a pensar en el nóctulo, entonces no escuché. ¿Gané?
Sí, ¿gané? Ganaste, weón. Oh. 34,44 se hizo.
Entonces voy a... Me siento pitoniza. Chile gana 1-0. Cuenta mínima.
Que sería lindo eso.
¿Cierto? Con Vargas. Hay un Vargas, ¿cierto? Sí,
pues es Vargas, Turboman. Ya, esta es la última pregunta.
Ya. Obvio que me equivoco, no tengo idea.
Muchas de las 41 compañías participantes en un proyecto piloto en Portugal para aplicar la semana laboral reducida a 4 días ha mantenido este modelo tras el fin de este experimento, según el informe final que se publicó hoy lunes, ayer lunes.
¿Ya?
Las condiciones para aplicar la semana reducida en el experimento eran que no se produjera un recorte en el salario, obvio, que supusiera una disminución de las horas que se trabajan semanalmente. ¿Ya? Y que fuera voluntaria y reversible.
Ok.
Hubo distintas formas de implementar esta medida. Algunas compañías prefirieron tener 4 días de pega con el viernes libre. Otras optaron por tener una jornada aleatoria de horas libres durante la semana. Y otras empresas prefirieron crear turnos entre sus trabajadores y que fueran rotando.
¿Ya?
Esta es la pregunta. ¿Qué porcentaje de las empresas participantes decidieron seguir con el modelo tras el fin del piloto?
Que hicieron esto y dijeron, oye, salió tan bien que lo vamos a replicar.
Claro, que lo vamos a implementar.
A ver, alternativa, no tengo idea.
O sea, ¿qué porcentaje de las 41 compañías que participaron siguen trabajando 4 días?
Ya.
Alternativa A, el 58,6%.
Bastante, ya.
Alternativa B, el 55,3%.
¿Ya?
Alternativa C, el 52,4%.
Es que son muchos en números. Ya, 56, 55 y 52.
No, mira.
Ya. 58,6%. 58,6, ya.
55,3.
55,3, ya.
O 52,4.
Voy a ser positiva y vamos a ir con el máximo. Con el máximo.
Tú dices que el 58,6%
de las empresas. Ese era el máximo, sí, por supuesto, que olvidé de nuevo los números. Sí, 58. Para que sea positivo, para que lo tomemos como, como ya, hay que replicarlo, sí. ¿Cuántas horas a la semana trabaja? ¿34?
41.
¿Por qué mi neurona me hace esto? ¡No retengo información! Ya, lo que tú dijiste.
Maca Hansen, la última respuesta del test de actualidad.
Es...
Necesito... Lo que va a quedar en el sabor de boca de las personas que están escuchando el programa.
Ay,
en este
no lo sé. Necesito un implante de neurona. ¿Existe eso? Yo creo que de verdad me va a
hablar con Elon Musk.
Sí, porque yo estoy segura que
me va a... Te chante el chip ese.
Sí, me va a dar de... No sé. Se me va a olvidar hasta cómo
me llamo. La alternativa es... Incorrecto.
Me equivoqué. No, me enchuché mi polera favorita. No. Perdón.
Era el 52,4%.
Oh, era la más
lo que igual
baja.
Es un número importante. Más de la mitad de las empresas dijeron, ¿sabéis que sigamos como vamos?
No, pero el 58 era mejor. Era tirado para 60.
Sí, era mejor.
Ya, pero igual, tremendo, Portugal. Sí, ya, mira, a ver si lo, si lo podemos repetir. Igual de bien. Igual de bien.
Maca Hansen se ganó la posibilidad de saludar a Chamito sin azúcar.
Bruno, sí. Cuando tus hijos o hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con yogur Chamito sin azúcar. Que es parte de este país generoso de día martes que se va a la pausa y ya volvemos con la entrevista al tremendo Marcelo Contreras para conversar un poquito sobre Michael Jackson. Lo bueno, lo malo, lo feo, lo divino, lo no divino, lo que pasó, lo que sí pasó, lo que no pasó, todo, todo. ¿Dónde estabas tú cuando te enteraste de que Michael Jackson había fallecido? Lo cuentas. DJ Emilio había nacido recién. Ya, pausa y volvemos.
Wow. Hacemos un paralé y en un momento volvemos a la conquista de un país generoso en Rock and Pop 94.1. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Talca y en Santiago.
8 grados.
Rock and Pop. Música 24-7. La doncella de hierro vuelve a Chile con The Future Past World Tour. Iron Maiden en vivo. Presentado por Entel y Scotia. Nueva fecha, 28 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjeta Scotia. Entradas en Ticketmaster.cl. Iron Maiden en Chile. Producen TG Medios y Move Concert. Más info en tgmedios.com. En Rock and Pop te invitamos a escuchar
Los Porqué de la Música,
un podcast que indaga la fascinante relación de sonidos, emociones y ciencia.
Hola, soy Gabriel León y te tengo una confesión. No solo se me ocurren grandes ideas mientras me lavo el pelo en la ducha también canto. Y hace 700 años, un sabio árabe llamado Ibn Jaldún contaba que ellos también cantaban por gusto cuando se daban baños de tina con agua caliente. La pregunta es, ¿por qué lo hacemos todavía? Y más aún, ¿por qué nos gusta? Todo eso y más en el capítulo ¿Por qué nos gusta cantar tanto en la ducha?
Escucha Los Porqué de la Música en Podium Podcast, rockandpop.cl y donde escuches tus podcasts. Rock and Pop 94.1. Música 24-7. Iván Buzz Lightyear Guerrero y Maca Woody Hansen siguen llevándote al infinito y más allá en un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Efeméride ineludible, ¿no? Para el mundo de la música, el 25 de junio del año 2009, a las 14:26, hora local, Michael Jackson fue declarado muerto por parte de los médicos del Ronald Reagan UCLA Medical Center, ahí en Los Ángeles, y su autopsia reveló que su deceso se debió a una sobredosis de fármacos, ¿no? Y bueno, la historia de la música o parte de ella quedó suspendida, ¿no? Luego que Michael Jackson, el rey del pop indiscutido, ¿no? Sin cuestionamientos, me parece, ya a estas alturas, murió sorpresivamente, ¿no? Uno tiene la impresión que Michael Jackson pudo haber muerto antes, sin ningún problema, o mucho después, pero fue una cosa muy intempestiva, ¿no? Y para conversar acerca de su vida y obra, ¿no? Y de su particular figura, conversamos con un amigo de la casa, Maca Hansen.
Claro que sí, porque si tú comentabas, Iván, que te enteraste del fallecimiento del rey del pop en una reunión muy importante, y yo me enteré mientras comía completos, queremos saber cómo se enteró el periodista experto en música, que se puede leer en Culto La Tercera y en The Clinic, Marcelo Contreras. Bienvenido a Un País Generoso. ¿Cómo estás?
Bien, Maca, Oliván. Gracias por la invitación, como siempre.
No, gracias.
De nada, un placer, Marcelo. ¿Sabes qué estabas haciendo cuando murió Michael Jackson? ¿Te acuerdas?
Estaba trabajando, fíjate, estaba lo de siempre, ahí uno escribiendo frente al teclado, y fue eso, y enterarse y ver las noticias de inmediato, correr a ver qué estaba pasando. Y fíjate que hace poco estuve hablando con Humberto Gatica, y Humberto Gatica también me contó lo que le había pasado ese día, y me decía que dos semanas antes él había conversado con Michael, y tenían que trabajar, o sea, básicamente venía pega nuevamente en conjunto después de un largo periodo que no habían hecho nada. Y me decía que Michael se escuchaba súper bien, que no, nada indicaba lo que eventualmente, o sea, lo que sucedió finalmente dos semanas más tarde. Él estaba en el estudio, le avisan y corre a ver las noticias, y quedó totalmente impactado. Tenía que viajar a Londres, porque acuérdense que él estaba presentando este espectáculo que se iba a estrenar allá.
Claro.
Y él iba a ir a ver los ensayos, porque, o sea, la propuesta que le había hecho de Michael de trabajo era bastante intensa, y Gatica tenía algunas dudas si efectivamente la agenda de Michael Jackson permitía que, además de todo lo pesada que era la carga de este retorno, podía atender este otro proyecto, que por supuesto era un proyecto musical. Quería grabar algunas cosas en vivo también, pero había hartos proyectos en conjunto, y bueno, todo se acaba con la muerte de Michael, obviamente.
Claro, todo termina con la muerte de Michael Jackson, ese día en donde, claro, de alguna manera el mundo quedó en vilo, porque la figura de Michael Jackson, más allá de la música, es un tótem de la cultura popular, ¿no? Nos acompañó por tantos años, desde muy pequeño, con The Jacksons, digamos, era ahí el frontman con sus hermanos, desde muy chico. Conocemos la historia de abusos por la que pasó por parte del padre, ¿no? Estos típicos padres, estos padres más manager, medios dictadores, y empezó a tomar un tránsito su vida al poco andar, Marcelo Contreras, que yo no sé si podremos encontrar como un hito o un momento para marcar como el comienzo de esta...
del declive.
De esta ruta tan rara de Michael Jackson, ¿no? Cuando empieza como a cambiarse el color de piel, cuando empieza con las cirugías estéticas bastante sostenidas en el tiempo. ¿Cuándo peló el cable Michael Jackson, Marcelo Contreras? ¿Tú tienes alguna idea de eso?
Sí, yo creo que hay un momento clave. Yo creo que para él lo que significó el accidente filmando este comercial de Pepsi fue un punto de inflexión, siento yo, porque, claro, se le incendió el cabello, ¿se acuerdan ustedes?
Claro, claro.
Claro, y ahí él entra en esta fase de los analgésicos fuerte, y sabemos que en Estados Unidos hoy en día es una verdadera epidemia, una pandemia de lo que ocurre con los analgésicos y los opioides y todo eso. Sí, y él cae ahí en este tema. Y fíjate que si tú haces comparativas, por ejemplo, de cómo estaba Michael en el 84, 85, la época del We Are the World, y cuando pasa el 87, cuando estrena...
¡Oh! Justo la parte importante, Marcelo, ahí, se nos fue. Ahí sí, ahí volvió el audio. Justo, sí. ¿Qué pasó en el 87? Sí, quedamos en el 87.
El 87 Michael estaba... ¿Se escucha, no?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Cómo si se escucha?
Ahí sí. ¡No! ¡Se fue de nuevo! Se fue de nuevo, Marcelo. Oh, a ver, parece que es la palabra 87.
Sí, cuando pasó evita la palabra 87. Habla del disco.
Vamos a evitar la palabra 87. No. Oye, espérate, voy a. Si tal vez tengo.
No
sé.
No, ahí de nuevo, se nos fue Marcelo un poquito el audio, lamentablemente.
Sí, hagamos una cosa, para mejorar la comunicación. Sí, ahí te escuchamos.
Ajá. Sí, yo es que creo que tenía, que empezó a preguntar, tal vez tenía demasiadas cosas abiertas. Oye, mira, él hace Bad y resulta que ahí ya venía Blanco. Acuérdense el video que dirigió Martin Scorsese.
Claro.
Ahí Michael ya venía blanqueado totalmente y yo creo que ya las cirugías de la nariz empiezan a ser completamente... notoria, uh-huh. O sea, totalmente notoria. Es cosa ver la progresión de su físico desde que es niño hasta que fallece y le cambia la cara absolutamente. O sea, la nariz prácticamente le desaparece, como se ve en un capítulo de South Park. sucede eso con Michael. Así que claro. yo me debería decir que, pero todo esto tiene que ver con este proceso del accidente que a él le cambia la manera de relacionarse finalmente con las drogas. Ese es el tema. Michael no era precisamente un carretero ni nada, le gustaba la vida nocturna, ya estas imágenes de él en el estudio 54, al fin de los 70, pero esto le cambia la perspectiva. Yo creo que ahí empieza definitivamente a loquear, si se quiere, de una forma u otra.
Claro. Oye, yo tengo la impresión, Marcelo Contreras, que el gran mérito de Michael Jackson, más allá de su talento ineludible para bailar y para cantar también, ¿no? Esa voz tan particular y ese estilo como tan propio, ¿no? Que yo creo que es una de sus marcas registradas. Es haberse rodeado desde muy pequeño de gente muy talentosa que supo sacarle la punta y el partido que él tenía para dar, ¿no? Desde Diana Ross, cuando era un cabro chico, que lo admiraba profundamente. De hecho, dicen que la cara de Michael Jackson y la cirugía y para dónde fueron era porque quería tener un rostro parecido al de ella, ¿no? Tener casi como una segunda madre. Y luego vino Quincy Jones con el disco Off the Wall, y ahí empieza una larga ruta de vincularse con los más grandes y estar siempre corriendo un poquito los conos de lo que se estaba haciendo en la música pop, ¿no? ¿Cuál es tu valoración del Michael Jackson artista, Marcelo Contreras?
Yo creo que hay dos cosas de Michael Jackson que son absolutamente fundamentales. Una tiene que ver con que él blanqueó el funk de los 70. Él no fue el pionero en empezar a trabajar con máquinas y sintetizadores. Prince estaba haciendo exactamente lo mismo, claro. De una manera mucho más involucrada. Prince como músico y además intérprete muy apasionado. Pero Michael logra blanquear ese funk y lo convierte en el pop que tiene, o sea, tiene raíces hasta el día de hoy. Eso todavía se expande. Ese sonido de pop que fabricó Michael Jackson, todavía lo estamos escuchando. Todavía hay ecos de esa música que resuenan hoy en día. Y no solamente en artistas que evidentemente están influenciados como él, como The Weeknd, por ejemplo. Yo me atrevería a decir que una parte importante de la música popular hoy en día, pensando en el mercado sobre todo anglosajón, estadounidense, está fabricada por Michael Jackson. Y lo segundo tiene que ver con el concepto de la imagen. Michael Jackson es un revolucionario de la videomúsica. Él transforma este concepto del videoclip que la MTV, donde él estaba medio vetado, ya sabemos que hay una historia donde el dueño del sello donde Michael grababa, dice, oye, si no me pasan a Michael los videos, yo voy a sacar a los artistas de acá. O sea, claro. Porque había un sesgo racista, racial de la MTV, y Michael dice, bueno, voy por doble, no voy a hacer el típico video con esas imágenes medio incongruentes, claro. La New Wave. No, hace unos videos con un guión claro, un homenaje al cine con el que él había crecido. Entonces hace un montón de cosas y ahí se rodea, trabaja con Landis, trabaja con Scorsese, empieza a darle una categoría al videoclip que era completamente distinta. O sea, en ese sentido yo creo que Michael se despegó de lo que estaban haciendo todo el resto. No, nadie hizo esas superproducciones de video. No recuerdo algún gran super video similar de Madonna, por muy atractivos e iconográficos que hayan sido, o de Prince también, que era su gran rival. Y después podemos contar algunas cositas que en la relación de Prince con Michael Jackson, que yo no, hasta muy poco no las sabía, y tuvo una relación bien interesante ellos dos, fíjate.
A ver, ¿cómo era esa relación? Porque eran los dos como estaban en la primera línea. Tengo la impresión que le hablaban a públicos un poquito distintos, ¿no? Tengo la impresión que Prince tenía una cosa un poquito más como sofisticadilla, más intelectualota, como en el sonido que Michael Jackson. Michael Jackson tocaba así, pero netamente la tecla pop, pero ¿cómo era ese vínculo?
Bueno, ellos se conocieron súper jóvenes. Lo que pasa es que Prince salía con la Toya. la hermana de Mike.
No te puedo creer, ¿ya?
Sí, se conocieron en un carrete, fueron a patinar. Y anda entre todo el lote, y ahí es donde Michael conoce. Michael ya era famoso, era los Jackson 5, estaba por sacar Off the Wall. Y Prince era un tipo bajito, pues Prince medía 1.57, sí, súper chiquitito. Michael era un tipo bastante alto, 1.80, 1.80 y tanto. Y a Michael Jackson le llamó la atención Prince. Le resultó un tipo llamativo.
¿Ya?
Pasa el tiempo y ellos se encuentran en 1983 en un homenaje a James Brown. Y está el video, búsquenlo, porque Michael sale y baila y hace todos sus pasos. Está en la cresta al lado de la Michael en 83.
Claro.
Y Prince todavía no. Prince había sacado, tenía tremendos éxitos, como 1999, por ejemplo, una super canción que se la copió Phil Collins después. Claro. Y la verdad, pero todavía no era tan famoso. Faltaba un añito para Purple Rain, que es cuando realmente Prince la rompe.
Claro.
Y sale Prince y llega montado en un guardia así gigante que con el que siempre andaba, llega montado en la espalda y lo dejan en el escenario, le pasan la guitarra toda piñufla, trata de tocar la guitarra, no suena, se sube a un fantón, casi se cae, está todo el video.
Yeah.
Y después Quincy Jones tuvo la intención de juntarlos a ellos para que hicieran algo en Bad, precisamente el disco que hablábamos hace un rato de Michael Jackson.
Claro.
Y los cita a su casa a comer.
Ya. Yeah.
Que Michael Jackson llamaba a Quincy Jones y ponle tú la cena, era a las 7 de la tarde, y le dice, ¿llegó Prince? Y Quincy le dice, no ha llegado todavía. Cuelga, lo llama Prince a Quincy Jones, ¿llegó Michael? No ha llegado. Bueno,
no te puedo creer.
Lo varias veces, y al final Quincy Jones, que tenía más confianza con Michael Jackson, le dice, oye, ya, por favor, corta la broma. Llega, de una vez por todas, va a llegar en algún minuto Prince, y llegan, y efectivamente conversan un buen rato a la posibilidad de hacer algo, pero la verdad que eran dos tipos tan geniales, y es como cuando se tratan de armar estos supergrupos, y la verdad que no funcionó.
Claro.
Después Prince anduvo pelando un poco a Michael Jackson por esto de que el disco se llamaba Bad, porque Prince decía, Michael es cualquier cosa menos un tipo malo, un
claro,
tipo que acepta agresividad.
Claro.
Que finalmente, cuando a Prince le informan de la muerte de Michael Jackson, Prince estaba preparando un show para el Festival de Jazz de Montreux, en Suiza.
Perfecto.
Y estaba con banda plena ensayando Prince, y le avisan de la muerte de Michael, y Prince cae en shock y manda a todos los músicos a la casa y se encierra durante 2 días en la habitación y no sale. Suspende el concierto, por supuesto, y queda muy, muy afectado. Y cuando sale con la primera persona que conversa, estuvo 2 horas, bueno, Prince era bien bueno de los... Tengo para los monólogos. Y estuvo 2 horas hablando sobre Michael Jackson, sobre el impacto que había significado la música de Michael Jackson, lo que había significado para él Michael Jackson. Entre medio, una vez tienen un carrete con Will.i.am, el de Black Eyed Peas, en Las Vegas. Se juntan Will.i.am con Michael, y Will.i.am le dice, ¿sabes que yo a las 12 quiero ir a ver a Prince, que está tocando en un X lugar, y voy a hacer una jam con él? Ya, le dice, pero primero había show de Prince. Ya, vamos, le dice.
Vamos.
Y van, y resulta que empieza el show, y de repente Prince, a la mitad del show, porque acuérdate, Prince dominaba muchos instrumentos, y se cuelga el bajo.
Claro.
Y se pone a caminar entre medio de la gente, y de repente llega a un palco, y ahí está Prince con Michael Jackson. Perdón, está
Will.i.am
con Michael Jackson.
Claro.
Y Prince viene y le entala el bajo en la cara, le pone una pierna arriba de la mesa, y le pone el bajo en la cara a Will.i.am, a Michael, y toca desaforadamente, y se le acerca el oído y le dice, ¿qué estás haciendo acá? Y se va.
Oh.
Michael queda en shock. Así como, ¿qué está pasando acá?
I can't believe it, what happened?
Claro. Bueno, al otro día se iban a juntarnos a desayunar con Will.i.am. Will.i.am llega a la casa de Michael. Michael abre la puerta y le dice, ¿por qué anoche Prince me hizo eso? ¿Por qué me tocó el bajo en la cara? Él siempre es como malévolo.
Malévolo.
Bueno, tenía una relación que era, a ratos se juntaban, a ratos se pelaban, y cosas así, pero había una rivalidad. Bueno, que básicamente, por ejemplo, Prince no llega a grabar We Are The World porque Prince pidió un montón de condiciones y sabía que estaba Michael ahí también. Y Prince pidió grabar en la parte, no quería estar con el chungo. No quiero eso. Quería estar solito. Bueno, y Quincy Jones dijo, no lo vamos a hacer. Bueno, en fin, hay otras cosas entre Prince y Michael Jackson.
O sea, muy buena historia. Maca, por favor.
No, nada, estábamos pensando también antes de la entrevista con Iván Guerrero, esto que se ha dado también con la imagen de Michael Jackson, de quién sería hoy... la persona o las personas o la música o el músico que podría incursionar o ser como Michael Jackson hoy en día. Pero también yo creo que, y lo conversamos también antes de hablar contigo, Marcelo, que el cómo se concibe la música hoy en día es totalmente diferente a cómo era antes. Ahora también se consume por varias vías. Está el streaming, está YouTube, está... Yo no sé, personalmente no creo que haya un Michael Jackson, porque yo no creo que exista una figura así. Creo que hay muchas y que van abarcando diferentes lados, porque hay de todo. Pero no sé qué opinas tú, Marcelo.
Estoy de acuerdo, porque yo creo que las estrellas pop hoy en día reflejan esta fragmentación que hay. Una estrella pop ya no necesita, por ejemplo, necesariamente saber bailar súper bien. Y creo que un gran ejemplo es, me van a disculpar, Taylor Swift. Taylor Swift no tiene mucha gracia bailando. Vi un video el otro día de una presentación de las últimas de Eras Tour, donde ella trata de bailar así como media sexy, la verdad que es bien chistosa, porque es como la típica gringa ahí, sin mucha gracia para las caderas. Pero en general, me atrevería a decir, más allá de la propia Taylor Swift, en general los artistas pueden cumplir con un solo rol y completarlo y tener un público que adore aquello que hace. Pero figuras como Prince, como Michael Jackson, como Madonna, esta gente de los 80, era como multitasking, podían hacer muchas cosas. Claro. O sea, no solamente tenían que saber bailar, cantar, excelente, tenían que componer,
actuar,
tenían
también
que tener una edición de negocio súper amplia, una imaginería, una estética, desarrollar un montón de facetas que creo que hoy en día no es necesario porque, insisto, está mucho más fragmentado todo y no es necesario. Hay por ahí, insisto, no sé, The Weeknd, por ejemplo, creo que trata de ser un poco Michael Jackson, pero sí, una parte nomás. No es un dance del baile, por ejemplo, que uno diga, vaya, no puedo dejar de ver el último video de The Weeknd. No sé si pasaba eso, pero lo que sí pasaba con Michael Jackson. Pero también hablamos de una época totalmente distinta, claro, a esta, donde nuestras plataformas de poder acceder a la videomúsica era la tele que teníamos en la casa nomás, actualmente después, claro, cuando empezó el internet, pero es una época muy, muy distinta también. Así que hay que hacer esas salvedades. El tipo de estrella pop que se fabrica hoy en día es diferente a la de aquella época.
Claro.
Absolutamente, absolutamente. Marcelo Contreras, a esta hora de la tarde, entregando una mirada, ¿no? Y contando algunas anécdotas también muy sabrosas. No las conocía esas de Prince y Michael Jackson, están muy buenas. Por los 15 años de la muerte del rey del pop, el 25 de junio del 2009, muere sorpresivamente a propósito de una sobredosis de fármacos que le ocasionó un paro cardíaco. Michael Jackson, que se preparaba para iniciar una gira de conciertos, para los cuales lo vimos a través de las redes de aquella época, mucho menos desarrolladas que las de hoy, pero redes al fin, y lo veíamos ensayando y dándolo todo ahí sobre el escenario junto a sus bailarines. Bueno, no se logró llegar a ello. Marcelo Contreras, periodista, especialista en música, lo puedes leer en Culto de la Tercera y en The Clinic, por supuesto, también. Marcelo, un abrazo, muchas gracias por concurrir siempre.
Oye, gracias a usted. Un saludo, Maca. Un saludo, Iván.
Gracias, Marcelo, que esté muy bien. Aguante
un
la música.
Grande.
Oye, volvamos nosotros a escuchar algo de Michael Jackson, ¿te parece, Iván?
Por favor, sigamos la misma línea.
Vamos a seguir la misma línea y esto comienza a sonar así. Porque cuando son las 6:58 minutitos, te acompañamos de vuelta de la pega a la casa, por supuesto. Oye, el taco, al menos en Santiago, se hace sentir y se hace ver. Espero que vayas con la radio bien arriba, ¿cierto? Este es un clasicazo de Jacko, como le gustaba decirle a la gente, ¿ah? Michael Jackson nos trae Beat It. Y tú lo escuchas acá en Rock and Pop.